Normalmente la historia antigua nos llega con un filtro muy suavizado, como limpia y romantizada, por así decirlo. Pero hoy vamos a arrancar esa capa de barniz por completo.
Totalmente. Hoy toca mirar las cosas como realmente fueron.
Exacto. Hoy nos adentramos en un análisis a fondo sobre un castigo romano que incluye, fíjate, un saco lleno de animales salvajes, encubrimientos políticos financiados con sobornos y, bueno, la cruda realidad histórica detrás de una crucifixión.
Sí, todo esto lo sacamos de las notas de la conferencia 19 del Dr. Craig Keener, concretamente sobre los capítulos 27 y 28 del Evangelio de Mateo. Y a ver, hay que dejar claro que este análisis no es una lectura teológica convencional, para nada.
No, ¿qué va? De hecho, es todo lo contrario.
Claro, las notas de Keener nos obligan a mirar este relato a través de una lente muy distinta. O sea, es casi como una autopsia histórica cruzada con derecho penal romano, arqueología de Oriente Medio y pura sociología del siglo I.
Madre mía, es que suena a serie de crímenes, literalmente. Y la misión de esta inmersión que hacemos hoy para quienes nos escuchan es básicamente entender la brutalidad física y política de aquel momento para llegar a un punto que a mí me parece fascinante.
El tema de los testigos, supongo.
Eso es. ¿Por qué, contra toda lógica de la época, el testimonio de unas mujeres que estaban marginadas socialmente terminó siendo la prueba más sólida que nos ha dejado la antigüedad?
Es que es un nivel de ironía histórica que, francamente, desmonta muchas de las suposiciones que tenemos sobre cómo funcionaba el poder en el Imperio Romano.
Claro. Y, bueno, para empezar, pensemos en el caos de Jerusalén en esos días, porque el contexto físico lo condiciona todo. Keener menciona a Simón de Cirene, que es el hombre al que los romanos obligan a llevar el travesaño de la cruz.
Exacto. El texto dice que venía del campo, y Cirene estaba nada menos que en el norte de África.
Ya. Y yo, siendo sincera, siempre me he imaginado esto como una escena muy ordenada, muy solemne. Pero a ver, si es Pascua, aquello debía ser como la logística de un festival de música masivo actual. Imagina una ciudad pequeña que de repente, ¡pum!, recibe a cientos de miles de visitantes.
Sí, sí, una locura. La demografía de la ciudad se duplicaba o incluso se triplicaba en cuestión de días.
O sea, los alojamientos colapsan por completo y la gente termina acampando en descampados a las afueras, supongo.
Tal cual. Y Simón, cuyo nombre griego, por cierto, era inmensamente popular entre los judíos de la diáspora, porque sonaba a Simeón, probablemente venía de su tienda de campaña en las afueras para participar en las fiestas.
Claro, venía de acampar.
Eso es. Cirene era una metrópolis importante, con una gran población judía. Y al entrar a la ciudad, pues este peregrino se cruza de lleno con una patrulla romana en medio de una ejecución.
Pero, a ver, aquí hay algo que no me encaja, y te lo pregunto directamente. ¿Los romanos tenían, digamos, la maquinaria militar más eficiente y disciplinada de todo el mundo antiguo? Si son tan eficientes, ¿por qué necesitan reclutar a un civil al azar para cargar un madero? O sea, ¿no tenían soldados de sobra para hacer ese trabajo?
Bueno, es que la ley romana permitía este tipo de reclutamiento forzoso temporal. Podían requisar tanto a personas como a animales, si lo necesitaban.
O sea, que se aprovechaban de la gente porque podían.
Exacto. Los soldados no iban a cargar con ese peso de más si legalmente podían obligar a otro a hacerlo. Pero el detalle verdaderamente crítico aquí es la debilidad de Jesús.
Claro, el estado físico en ese momento.
Sí. Había sido sometido a una flagelación romana severa. Y, ojo, que hablamos de un castigo que a menudo dejaba huesos y tendones totalmente expuestos.
¡Madre mía! ¡Qué agonía!
Es que, si el condenado hubiera podido caminar por sí mismo llevando el peso, los romanos lo habrían obligado a hacerlo a latigazos hasta el final, sin dudarlo.
Ya, no le habrían perdonado el esfuerzo.
Para nada. Su incapacidad total para llevar el madero muestra un nivel extremo de trauma, de pérdida de sangre y de shock, antes siquiera de llegar al lugar de la ejecución.
¡Buf, Estela! Y sobre la ejecución en sí, a ver, yo siempre he tenido la idea de que, no sé, tirarte al mar con una piedra de molino atada al cuello era lo peor que te podía pasar en esa época. Pero leyendo las fuentes para el programa, Keener menciona que los romanos tenían una imaginación perversa para el castigo.
Muy perversa, sí. A ver, la piedra de molino aseguraba una muerte rápida por ahogamiento, pero el imperio reservaba su verdadera creatividad, por así decirlo, para los delitos que consideraba aberrantes.
¿Cómo cuáles?
Pues para el parricidio, por ejemplo, aplicaban lo que llamaban la poena culei.
Vale, cuéntanos qué es esto porque es de locos.
Consistía en meter al condenado en un saco de cuero, cerrado herméticamente. Pero no iba solo. Lo metían junto con un perro, un mono, una serpiente y, según algunas versiones que cita Kinner, un gato.
¿Un gato? ¿Un mono, un perro y una serpiente en un saco? ¡Qué horror!
Imagínate, el condenado era mordido y atacado en la oscuridad por todos esos animales aterrorizados buscando salir y luego, para rematar, lanzaban el saco al río para que todos murieran ahogados.
Es que te explota la cabeza pensar en ese nivel de crueldad, pero entonces me surge una duda. Si tenían castigos tan retorcidos y rápidos, ¿por qué la crucifixión era el estándar para los rebeldes?
Pues fundamentalmente por el factor tiempo y la humillación pública.
Claro, el espectáculo.
Exacto. La crucifixión no estaba diseñada para matarte rápido. Estaba diseñada para ser, como un cartel publicitario del poder romano durante días.
Un aviso a navegantes, vamos.
Eso es. Las víctimas eran desnudadas por completo, despojadas de cualquier dignidad, expuestas como la escoria de la sociedad. Y fíjate que la muerte no venía por los clavos o por la pérdida de sangre inicial. Venía por asfixia.
Por asfixia. O sea, no te desangrabas.
No, o sea, al estar colgado de los brazos, el diafragma se paraliza por completo. Para poder exhalar y coger aire fresco, el condenado tenía que empujarse hacia arriba, apoyando todo su peso en los pies que estaban clavados, rozando su espalda desollada contra la madera áspera.
¡Uf! ¡Qué sufrimiento tan bestia!
Agonizaban así, subiendo y bajando para respirar, hasta que ya simplemente no tenían fuerzas para empujarse más.
Vale, pero si el objetivo físico ya era matarte lentamente y exhibirte de esa manera tan grotesca, ¿por qué los soldados y el público sentían la necesidad de convertir aquello en un circo psicológico? Digo, ya no estás matando, no hace falta más burla.
Bueno, es que para los soldados no era un circo, era un trámite burocrático y una oportunidad económica.
¿Económica?
Sí, el derecho romano les permitía quedarse con las pertenencias del ejecutado. El escuadrón o contubernium, que solía ser de unos 4 soldados en este detalle concreto, echó suertes para repartirse la túnica de Jesús. Y ojo, no lo hacían por pura maldad de película, sino por economía.
Claro, porque si la rompen pierde valor.
Exacto. Era una prenda sin costuras. Si la rompían para repartirla en 4 trozos, perdía su valor de reventa en el mercado. Así que tomaban decisiones puramente financieras a centímetros de un hombre que estaba agonizando. Y mientras tanto, sobre él colgaba el titulus, el cartel que indicaba el cargo oficial.
¿El rey de los judíos?
Ese mismo.
¡Qué fuerte! Y en medio de esa burocracia tan, tan desalmada, le ofrecen vino mezclado con hiel o mirra. Kinner menciona en las notas el debate sobre si esto era una especie de analgésico primitivo, que, por cierto, encaja con el libro de Proverbios que habla de dar vino a los que sufren. Pero Jesús se niega a beberlo.
Sí, rechaza cualquier tipo de alivio.
Elige conscientemente no adormecerse, exacto. Y mientras él toma esa decisión tan dura de experimentar la muerte en toda su crudeza, la multitud le grita desde abajo. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse.
Que eso tiene mucha miga, fíjate. Estaban citando casi de memoria un texto judío helenístico que era muy popular en el siglo I, la sabiduría de Salomón.
Ah, vale. O sea que no era un insulto inventado sobre la marcha.
Para nada. En el capítulo 2 de ese texto, los malvados dicen sobre el hombre justo, y cito, «Si es hijo de Dios, Dios le ayudará y le librará». Los espectadores estaban usando literalmente el guión de los villanos de sus propias escrituras para burlarse de él.
Wow.
Y lo hacían convencidos de que estaban defendiendo la ortodoxia religiosa.
Es una ceguera fascinante, la verdad. Y esa frase de a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Encierra una paradoja brillante, si lo piensas.
A ver, explícate.
Pues que, desde la lógica de la narrativa, esas dos opciones eran mutuamente excluyentes. O sea, si él decidía bajar de la cruz para salvarse a sí mismo y demostrar su poder, automáticamente abandonaba su misión de salvar a los demás.
Totalmente.
La multitud estaba exigiendo una prueba que, de llegar a realizarse, habría destruido el propósito mismo de lo que estaba ocurriendo ahí.
Es un análisis muy bueno. Y, como señala Kinner, los verdugos estaban juzgando a sí mismos con sus propias palabras, sin darse cuenta. Y el colmo de esta desconexión llega cuando Jesús grita desde la cruz, «Eli, Eli, lama sabactani», que es citar el Salmo 22.
Sí.
Pues la gente alrededor ni siquiera comprende su propio idioma en ese momento.
Claro, creen que está llamando al profeta Elías para que venga a rescatarlo, ¿no?
Exacto. Existía una tradición folclórica muy arraigada de que Elías aparecía mágicamente para rescatar a personas piadosas que estaban en peligro. La ironía demoledora aquí es que, según el propio Evangelio, el Elías que había de venir era Juan el Bautista.
¡Ostras! ¡Es verdad!
Y ya había sido ejecutado por el poder político de Herodes.
Eso es. No iba a haber un rescate mágico cayendo del cielo, porque ese precursor ya había sufrido el martirio. Es que lo loco de todo esto es que los que se supone que son los más educados, los más devotos, no entienden absolutamente nada de lo que pasa frente a sus narices. Me recuerda mucho a lo que Kinner menciona sobre el libro de los Hechos.
Lo de Atenas, ¿verdad?
Sí, sí. Cuando Pablo va a Atenas a hablar con la élite intelectual, o sea, los estoicos y los epicúreos, les habla de Jesús y de la Anastasis, que es la palabra griega para resurrección.
Y los griegos se hacen un lío tremendo. Juan Crisóstomo documentó cómo esos filósofos atenienses creyeron que Anastasis era el nombre de una diosa extranjera.
Pensaban que era la novia de Jesús o algo así.
Literalmente. Pensaban que Pablo predicaba una pareja divina, Jesús y Anastasis. Es el mismo patrón de incomprensión. Los líderes religiosos en Jerusalén y los grandes filósofos en Atenas fracasan estrepitosamente a la hora de comprender un mensaje que sencillamente rompe sus categorías mentales.
Y fíjate que todas esas categorías colapsan de golpe alrededor de las 3 de la tarde. En ese momento exacto ocurre la muerte física, que coincide además con la hora de los sacrificios vespertinos de los corderos en el templo.
Una sincronización que no es casual, claro.
Exacto. Kinner también menciona la oscuridad al mediodía, que es un fenómeno que incluso un historiador ajeno a todo esto, un gentil llamado Talo, intentó justificar más tarde diciendo que fue un eclipse.
Sí, intentaron darle una explicación astronómica.
Claro. Pero bueno, más allá de lo cósmico, esto genera un problema político e higiénico inmediato. Hay que hacerse cargo de un cadáver. Y aquí pasa algo clave. Los discípulos varones han desaparecido.
Han huido por completo, ¿sí?
Solo quedan las mujeres.
A ver, en el Imperio Romano, las mujeres corrían un poco menos de riesgo de ser ejecutadas por asociación política que los hombres. Pero ojo, permanecer junto a un condenado por sedición frente a las mismísimas tropas romanas seguía requiriendo un valor monumental.
Desde luego. Y entonces entra en escena alguien que rompe todos mis esquemas, te lo digo en serio, José de Arimatea. Y tengo que ser sincera, no me encaja para nada la actitud de este personaje.
¿Por qué no te encaja?
Pues porque era un hombre inmensamente rico, un miembro de la élite de Jerusalén. ¿Por qué demonios iba a pedirle a Poncio Pilato el cuerpo de un ejecutado por el imperio? O sea, los romanos usaban a los pájaros carroñeros como parte de la condena, para humillar más. Pedir ese cuerpo me parece un suicidio político absoluto.
¿Y lo era? El riesgo era colosal. Al reclamar el cuerpo de un condenado por alta traición, José se exponía a la acusación de lesa majestas.
El delito de lesa majestad.
Exacto. En esa época, los gobernadores corruptos no necesitaban muchas excusas para confiscar propiedades. Pilato perfectamente podía argumentar que la simpatía de José hacia el condenado lo convertía en cómplice, ejecutarlo sumariamente y quedarse con toda su fortuna.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué Pilato se lo entrega sin más y no lo mata él también?
Hay dos factores principales según los historiadores. Por un lado, en Judea, los romanos a veces hacían concesiones para evitar disturbios masivos.
Claro, en plenas fiestas.
Eso es. La ley judía exigía imperativamente que los muertos fueran enterrados antes del anochecer. Ignorar eso en Pascua era buscarse una revuelta. Y por otro lado, la indiferencia de Pilato al entregar el cuerpo sugiere que, en el fondo, nunca consideró a Jesús una verdadera amenaza militar.
Lo veía más como a un lunático, ¿no?
Lo percibía más bien como a un filósofo cínico. Uno de esos maestros ambulantes que hablaban de reinos etéreos y cosas espirituales. Para la maquinaria de Roma, eso era inofensivo.
Vale, tiene sentido. El caso es que José de Arimatea consigue el cuerpo y lo lleva a una tumba. Y aquí entra la evidencia arqueológica que de verdad me dejó boquiabierta repasando las notas.
¿Lo de los muros de la ciudad?
Sí. Hoy en día millones de personas visitan la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y bueno, uno tiende a ser muy escéptico con estos sitios turísticos que afirman ser el lugar exacto. Siempre piensas que es un invento medieval. Pero Kenner explica cómo la topografía antigua de la ciudad valida esta ubicación de forma increíble.
Es un detalle urbanístico que sella la antigüedad del relato de una manera incontestable. A ver, la ley romana y la judía eran totalmente inflexibles en esto. Las ejecuciones y los entierros debían realizarse siempre fuera de los muros de la ciudad, por razones de pureza ritual y de higiene básica.
Claro, para no contaminar la ciudad sagrada.
Exacto. Sin embargo, el lugar donde se erige la iglesia del Santo Sepulcro hoy en día, y desde hace muchos siglos, está dentro de las murallas de la ciudad vieja.
Y cualquiera que inventara la historia siglos después jamás pondría la tumba de un judío dentro de la ciudad, porque sería una contradicción obvia para cualquier persona de la época.
Precisamente. Nadie fabricaría una mentira tan torpe. Lo que pasa es que las excavaciones demuestran que los muros de Jerusalén fueron expandidos hacia el norte por el rey Herodes Agripa I en el año 44 de nuestra era.
Vale.
Entonces, en el año 30, que es el momento de la crucifixión, ese pedazo de tierra estaba en las afueras. Era una antigua cantera abandonada. Pero 14 años después, con la ampliación del muro, quedó engullido por el nuevo perímetro urbano.
Espera un momento, porque esto es clave. ¿Me estás diciendo que tuvieron una ventana de apenas 14 años para fijar esa ubicación antes de que la geografía de la ciudad literalmente hiciera imposible inventar la historia?
Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. La tradición oral sobre dónde estaba la tumba tuvo que solidificarse y volverse inamovible antes del año 44.
¡Qué fuerte!
Esto destroza por completo la teoría popular de que los detalles del entierro fueron mitos creados muchas generaciones después, en tierras lejanas como Grecia o Roma. La arqueología nos ancla a una memoria histórica casi inmediata.
Es que es brutal, lo que nos lleva de cabeza, claro, al evento que sigue desafiando a historiadores y escépticos por igual, la tumba vacía. Y es curioso cómo a menudo se intenta despachar esto diciendo, bueno, los primeros cristianos simplemente copiaron los mitos paganos de dioses que mueren y resucitan, en plan un corta y pega de otras religiones.
Sí, es un argumento común en Internet, pero los historiadores serios de la antigüedad no sostienen esa equivalencia. Esos mitos paganos eran cíclicos, hablaban de deidades agrícolas que estaban vinculadas a las estaciones, representando las cosechas de invierno y primavera.
No era un evento histórico real en un punto del tiempo.
Para nada. Pero más importante aún, para la cosmovisión griega del siglo I, el cuerpo físico era una prisión. La salvación verdadera consistía en liberar al alma de la materia.
O sea, que la idea de un cadáver reanimado volviendo a caminar por el mundo físico
era una noción repulsiva, algo espeluznante. Un griego jamás inventaría una religión basada en la resurrección corporal.
Ya, y desde el lado judío tampoco encajaba el relato, ¿no? Porque ellos creían en la resurrección, sí, pero como un evento colectivo que ocurriría al final de los tiempos para todos los justos a la vez.
Exactamente. No existía el concepto de un solo individuo resucitando en medio de la historia, mientras el resto del mundo seguía igual.
O sea, nadie, ni los griegos ni los judíos, estaba predispuesto a creer o a inventarse algo así de la nada.
Nadie. Y para complicarlo más, tienes a decenas y luego a cientos de personas afirmando haber interactuado físicamente con él tras su muerte. Y si intentamos explicar esto apelando a alucinaciones colectivas inducidas por el trauma, ¿nos chocamos de frente con la psicología clínica moderna?
Claro, porque las alucinaciones no funcionan así.
Las alucinaciones son fenómenos neurológicos estrictamente individuales. Es como un sueño. No existen las alucinaciones masivas en las que 500 personas vean, escuchen y toquen simultáneamente la misma proyección mental.
No es wifi, no se comparte. Y además está el argumento del martirio, que me parece demoledor. Kinner hace una comparación brillante con Charles Colson, que fue uno de los artífices del famoso escándalo Watergate en Estados Unidos.
Sí, es una analogía estupenda.
Colson señalaba que los hombres más poderosos del gobierno estadounidense, enfrentados a la simple amenaza de ir a prisión por un tiempo, fueron incapaces de mantener una mentira ni por un par de semanas. En cuanto a la presión subió, todos se traicionaron unos a otros.
Es que es la naturaleza humana. Podemos observar el mismo patrón en movimientos más recientes. Muchos de los testigos originales del Libro de Mormón, por ejemplo, terminaron retractándose o abandonando el movimiento cuando surgieron conflictos y presiones.
Claro, cuando las cosas se pusieron feas.
Sin embargo, los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús enfrentaron expropiaciones, torturas horribles y crucifixiones. Y no hay un solo registro histórico de que alguno rompiera filas y dijera, «Vale, fue un montaje, nosotros robamos el cuerpo, dejadme vivir».
¿Nadie sostiene una conspiración que acaba de inventar sabiendo que solo le traerá una muerte espantosa? ¿No tiene lógica?
Ninguna lógica.
Y si hablamos de montajes, llegamos a la prueba más fuerte de que el relato no fue fabricado. Si yo quiero inventar una religión en el siglo I y escribir un texto persuasivo para convencer al mundo grecorromano y judío, lo último que hago es poner a mujeres como mis testigos principales.
Habría sido un suicidio apologético de manual.
Totalmente.
En el derecho romano, el historiador Josefo explica sin tapujos que no se debía aceptar el testimonio de las mujeres. Y la razón que da es, textualmente, debido a la levedad y temeridad de su género.
Ese era el nivel de machismo sistémico de la época. Tremendo.
Así es. Y en el ámbito legal judío de la época no era mucho mejor. El testimonio de una mujer no tenía validez en los tribunales para asuntos graves. A menudo se equiparaba, legalmente hablando, al testimonio de un ladrón o un jugador de dados.
Es decir, si los evangelistas estaban creando una ficción calculada para ganar adeptos rápidos, habrían situado a Pedro, a Juan o algún líder fariseo respetado descubriendo la tumba, ¿no?
Sin duda. Habrían buscado testigos de peso legal.
La única razón concebible por la que los autores del Nuevo Testamento incluirían el detalle tan, tan vergonzoso para los estándares de la época de que María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en descubrirlo es simplemente porque estaban atados a la verdad histórica de los hechos. No podían cambiarlo porque eso fue lo que pasó.
Y Mateo ilustra esto magistralmente en el capítulo 28, presentándonos dos informes paralelos frente a la tumba vacía. Por un lado tienes a estas mujeres marginales, sin estatus, que actúan con valentía para proclamar la verdad de lo que han visto.
Sí.
Y por otro, tienes a la élite militar y política urdiendo un encubrimiento mediante sobornos a los guardias.
A ver, que la excusa de los guardias es de chiste. Mateo dice que les pagaron para difundir el rumor de, cito, «sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos». Vamos a aplicar la lógica básica aquí. Si estás profundamente dormido, ¿cómo sabes quién ha robado el cadáver?
No puedes saberlo.
Es como el niño que te dice, «Profe, no vi al perro comerse mis deberes porque estaba durmiendo, pero te juro que fue el perro». Es absurdo. Y además, me pregunto, ¿por qué las autoridades romanas no ejecutaron a esos soldados por dormirse en su guardia? Que era la pena militar estándar.
Pues porque las autoridades sabían perfectamente que no se habían quedado dormidos. El soborno era la única manera de controlar el daño político.
Ya, ¿taparlo todo con dinero?
Mateo no oculta esta propaganda romana. La expone, precisamente, para mostrar su absurdo logístico. Y al hacerlo, plantea una disyuntiva fascinante sobre cómo operan los sistemas de poder.
¿En qué sentido?
En que la negación oficial de la resurrección no se basó en una refutación empírica, no exhibieron el cadáver en la plaza, se basó puramente en el miedo de la élite religiosa a perder su estatus y en la codicia de unos soldados dispuestos a aceptar dinero a cambio de su integridad.
Pues la verdad es que es un viaje increíble. O sea, hemos empezado el programa de hoy analizando la logística del polvo y el hacinamiento en Jerusalén. Luego hemos pasado por la asfixia mecánica en una cruz, los castigos en sacos con escorpiones y gatos, para terminar en lo que es básicamente una revolución intelectual.
Una revolución que cambió la historia.
Y tanto, una revolución que comenzó socavando el Imperio Romano desde dentro, impulsada en sus horas más críticas por testigos a los que el propio sistema legal y social marginaba. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión histórica de hoy, quiero que la gente que nos oye se detenga en ese último punto, el soborno a la Guardia Imperial.
Es un punto de inflexión.
Lo es. Cuando analizas cómo se fraguó ese encubrimiento político a base de dinero y amenazas, es inevitable preguntarse, ¿cuántos otros supuestos hechos indiscutibles de la historia antigua son simplemente las mentiras mejor financiadas del Imperio Romano?
Muy buena pregunta.
Dándole la vuelta, ¿cuántas verdades vitales sobre nuestra humanidad solo han logrado sobrevivir hasta hoy? Porque aquellos que estaban en los márgenes de la sociedad, como unas mujeres aterrorizadas pero inquebrantables frente a una tumba, se negaron rotundamente a guardar silencio ante el poder. Es para pensarlo. Para quienes nos escuchan, nos invitamos a seguir rascando la superficie. Buscad siempre el mecanismo detrás de los hechos y seguid cuestionando lo que a veces nos entregan empaquetado en las páginas de la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.